Hola, bienvenida a Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y este es nuestro episodio número 85. Hoy estamos festejando el primer aniversario de Holistic Podcast. Muchas gracias a quienes nos escuchan, a nuestros colaboradores y a todos los que son parte de esta comunidad. Y bueno, hablando de nuestra comunidad, hoy vamos a platicar de un tema que me han pedido mucho, que es la ansiedad. Y para ello invité a mi colega Jennifer Lugo. Ella es psicóloga con maestría en psicología clínica. Jen, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación a este episodio de aniversario en el que estamos cumpliendo un año con este proyecto.
Muchas gracias, te agradezco de antemano la invitación, la verdad es que es un honor para mí compartir contigo en esta celebración, formar parte de este año que ya tienes con este proyecto y que me da mucho gusto también, no sé, pues es muy padre y es un honor para mí.
Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por estar con nosotras y también por formar parte desde hace tiempo de esta comunidad. Primero que nada, Jen, háblanos un poquito de ti para conocerte, tu formación, tu experiencia profesional.
Pues mira, mi nombre completo es Jennifer Lugo, tengo 35 años, soy psicóloga titulada y en este momento estoy estudiando una maestría en psicología clínica. Ya me iba a ir de corrido, en la Universidad España del Estado de Durango, que es donde estoy radicando en este momento, y pues mi experiencia, estuve 15 años a nivel educativo, trabajando con niños, es una experiencia bastante enriquecedora, o sea, estar rodeada de chiquitos. Y ahorita, ¿qué será? Más o menos a 2 años, año y medio, estoy empezando a trabajar en terapia. Estoy como terapeuta en mi propio consultorio. Se llama CIDI, que tiene que ver con el trabajo psíquico, la palabra. Y es un centro terapéutico gestáltico. Y ahorita, bueno, pues estamos empezando a trabajar en esta parte. Tengo terapia familiar, tengo terapia individual y pues también aplicamos talleres. Eso es lo que ahorita estamos trabajando.
Qué interesante, Jen. Yo te invité a participar en este episodio porque es un tema que me han pedido muchísimo en la comunidad. Y bueno, quería darle como este enfoque clínico, ¿no? Y ahorita que tú estás en esta psicología clínica y con tu consultorio, pues me pareció una gran idea invitarte.
Muchísimas gracias.
Me gustaría empezar con la pregunta básica. ¿Qué es la ansiedad?
Pues mira, si nos vamos a términos así como muy científicos, o sea, nos manejan que pues la ansiedad es esta serie de sensaciones que podemos nosotros percibir a nivel emocional, inclusive físico, cuando estamos en alguna situación que nos provoca esta parte de sentirnos como nerviosos, como desesperados, como con ganas de que las cosas sucedan rápido. En general, pues, o sea, se considera que la ansiedad todo mundo la tenemos, ¿no? O sea, es algo así como una manera de expresión más a nivel emoción, ¿no? Es como esta parte que nos permite como reflejar cuando algo nos sobrepasa, por ejemplo. Entonces, es como una recreación del cuerpo, llamémoslo así, ¿no? Es como esta parte en donde nuestro cuerpo, nuestro organismo está como en esta sensación de sentirse efervescente. Y entonces es como esta forma de que, digo, se puede manifestar a lo mejor en que nos sudan las manos, en que empezamos como a sentir ganas de movernos desesperadamente de un lado al otro, o caminar más rápido de lo normal, estar como inquietos. Es como esta parte en general, ¿no? Así como rasgos generales, porque digo, ya metiéndonos como más profundo, sí lleva o más bien conlleva otras situaciones que ya son un poquito más elevadas.
A mí me gustaría precisamente eso, Jen, que hiciéramos la diferencia entre la ansiedad que todos llegamos a sentir en algún momento y cuando esta ansiedad se vuelve patológica. Esto ya es un trastorno de ansiedad, porque todos decimos, ay, tengo ansiedad, siento ansiedad, y esto lo escuchamos cada vez más a menudo, es cada vez más común escuchar que tengo ansiedad, ¿no? Pero ¿en qué momento esto ya es un trastorno? ¿En qué momento esto ya es patológico?
Primero tenemos que diferenciar. Todos tenemos ansiedad, como lo había mencionado hace un momento, y en realidad no es patológica, o sea, es algo inevitable que nosotros como seres humanos, así como sentir tristeza, como sentir miedo, como sentir frustración, también sentimos ansiedad. De alguna manera, la ansiedad participa directamente en si se le permite, ¿no? O sea, ser controlada, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, cumple funciones muy útiles. Se le considera normal cuando su intensidad y su carácter convienen a una situación dada. O sea, es como, por ejemplo, cuando nos subimos, todo el mundo hemos ido a la feria, ¿no? A esto de los juegos mecánicos y demás, por ponerte un ejemplo. Cuando vamos a subir a la montaña rusa, ¿no? O sea, sentimos ese hormigueo en el estómago y de repente nos sudan las manos porque no sabemos cómo va a estar el juego, de repente ya estamos así nerviosos, ¿no? Es más, hasta hay gente que se ríe de la nada, o sea, todavía ni siquiera empieza el
De
juego y ya se
nervios.
están riendo, ya se están así como de, hasta empiezan a gritar y cosas por el estilo. Esa es la ansiedad. Eso genera la ansiedad. Esa adrenalina que de repente es así como de, oh Dios mío, ¿no? Y está la gente así como de chin, 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 y para todos lados y no sabe qué hacer y está nerviosa y ya se mueve y ya hace y ya deshace. Esa es la ansiedad. Y puede haber picos muy elevados, pero si nosotros somos capaces de relajar esa ansiedad, de bajarle esos picos elevados, estamos hablando de que nos podemos considerar dentro del grupo de los normales, entrecomillado, ¿no? O sea, algo que podemos controlar.
Un comportamiento más funcional, digámoslo
Ajá,
así.
porque de hecho, como te lo decía hace un ratito, cumple funciones útiles, o sea, puede activar la reacción pronta y vigorosa, ¿no? Cuando a lo mejor sentimos que estamos en peligro. Cuando estamos muy emocionados y de repente hacemos algo que termina de elevar esa adrenalina y entonces baja. Cuando estamos en esa espera de algo placentero, ¿no? O sea, que una vez que ya lo tenemos, se tranquiliza todo a nuestro alrededor, tranquiliza todo, ahora sí que no pasa absolutamente nada y podemos volver a nuestra actividad normal, ¿no? Y por ejemplo, en muchos autores, como en el caso en el libro de Cameron, él menciona que es como esa raíz de la risa y el goce, ¿no? O sea, es como esta parte que nos hace disfrutar de algo que de repente nos ha causado tanta emoción que una vez que ya desfogamos toda esa energía, nuestro cuerpo vuelve como a la normalidad, ¿no? Y podemos continuar nuestras actividades como cualquier otro momento. Pero ¿qué pasa cuando ya esta ansiedad empieza como a apoderarse de nuestra mente, de nuestras sensaciones, y entonces produce desórdenes psicosomáticos, ¿no? Hablamos de esas personas que empiezan a sentir nervios, pero esos nervios de repente ya los dominan en todo momento y andan por la vida nerviosos de cualquier cosa. ¿O qué pasa con aquellas personas que de repente sufren alguna situación extremadamente impactante que todo el tiempo la tienen como muy vívida, o sea, como que todo se los recuerda, todo se los hace sentir de nuevo y entonces son esas personas que vemos que reflejan muchas cosas a la hora de estar hablando, tartamudean, están parados en algún lugar y están frotándose las manos o están volteando constantemente hacia los lados como buscando a ver qué es lo que está pasando, están alertas todo el tiempo. Eso es algo que debemos de estar como muy alertas. Cuando ya esa sensación no la puedo controlar, cuando ya esa emoción o esa energía eufórica me sobrepasa y entonces ya no puedo manejarla, cuando mi cuerpo ya es reactivo a cualquier acción externa, cuando ya tengo esa como que presiento que todo el tiempo algo me va a pasar y entonces vivo nervioso todo mi día o vivo estresado todo mi día, pero ese estrés no de, ¿cómo te explico? No de cansancio, sino ese estrés de que algo, o sea, estoy tan alerta todo el tiempo que ya mi cuerpo es
Un
reactivo
agotamiento
hasta.
mental.
Ajá, sí, o sea, ya de repente puede llegar un compañero, puede llegar un amigo, puede llegar inclusive tu pareja, tu papá, quien tú quieras, y con tantito que te hable, ¡fum! ¿No? O sea, es un reventar impresionante porque la gente ya no se controla. Entonces ahí hablamos que es ya algo que empieza a tornarse patológico, cuando tú ya no te puedes controlar.
A mí me parece muy importante retomar, Jen, que esto es normal, que la ansiedad es una respuesta normal del ser humano, ¿no? Y que como todas las emociones tiene una función adaptativa ante la amenaza, ante la incertidumbre, ante algo que no conocemos, que no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, es normal reaccionar de esa manera con ansiedad, pero no quedarse estancado en ese estado, que es lo que nos va a hacer una vida disfuncional, va a interferir en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Y muchas veces creo que, aunque no se nos note tal vez físicamente en ciertas reacciones como nos comentabas, como el sudor o como estar muy activos o estarnos moviendo, a veces esto se da mucho a nivel mental, ¿no? El estar repitiendo, rumiando pensamientos. El estarse repitiendo qué va a pasar y me va a pasar algo y qué tal si pasa esto y qué tal si pasa lo otro. Y eso es definitivamente muy desgastante a nivel mental y emocional y dificulta mucho las relaciones interpersonales.
Y de hecho es algo que ahorita que mencionas esta parte de fatigar a la persona, llega un momento en que inclusive ya no es capaz de reaccionar. Como en esta parte defensiva, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, al estar en una situación de peligro, de alguna manera esa ansiedad que te provoca te hace como buscar una solución rápida, ¿no? Es como este sentido de supervivencia. Cuando ya la persona no puede hacer eso, cuando ya hay una situación, más bien una sensación de tensión, de preocupación y de expectativa, que ya es muy, muy alta, o sea, como tú bien lo mencionas, que ya es fatigosa para la persona, llega un momento en el que ni siquiera puede reaccionar a tiempo, ¿no? O sea, ya no hay como esta necesidad de continuar o de salir o de activar, ¿no? La parte defensiva o la parte armónica de la situación, o sea, como que ya llega un momento en el que ya no sabe qué hacer.
Porque ya está en
O
un
sea, es.
desequilibrio, ¿no?
Así es. Y evidentemente, o sea, ya sus recursos, lo que nosotros podemos llamar recursos para poder salir de ese momento, ya no los tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que se encierra en esa sensación, se encierra o en ese miedo, o se encierra en esos nervios, o se encierra en esa angustia que le puede estar generando, y entonces ya no sale. Es como quedarse pasmado en el instante. Y ya no evita o ya no tiene cómo detener lo que se le está viniendo encima.
Exactamente. ¿Y cuál es la razón de la ansiedad? ¿Por qué aparece la ansiedad? Como más vista como trastorno, porque ya hablamos de la ansiedad como reacción normal, como emoción normal del ser humano. ¿Cuál es la razón de la ansiedad patológica? ¿Existe algún perfil ansioso? ¿Cuáles son las características de una persona ansiosa?
Por ejemplo, bueno, hablando ya como una patología, se considera a la ansiedad como una patología, por ejemplo, en los adultos, cuando ya nada parece justificarla, o sea, cuando ya no hay una justificación a sus reacciones, a sus acciones, a la manera en cómo manejan las situaciones, a cómo se enfrentan a la vida cotidiana y a la vida diaria. Tienden a ser muy exagerados o les dura demasiado la ansiedad, o sea, pueden estar todo el día con esa sensación ansiosa sobre ellos o cuando dan lugar a maniobras defensivas ante situaciones que, o sea, pudieran ser de goce, ¿no? Como en esta parte de estar siempre protegiéndose del exterior, ¿no?
O evitando cierto tipo de situaciones.
Así es, o sea, de hecho, la ansiedad es patológica cuando representa una tensión que exige una descarga vaga, o sea, como sin sentido, o inmediata con ayuda de mucha hiperactividad. No, es así como tratar de en un solo paso explotar, o sea, como sacar todo, ¿no? O de lo contrario, van dando como pasos en falso a ver cuál sí les sirve, a ver cuál no les sirve, y entonces van reteniendo la emoción y de repente la dejan salir, pero de nuevo la vuelven a retener y la quieren dejar salir en otro momento, como que no pueden nivelar, no pueden equilibrar lo que les está pasando. Y bueno, en este caso, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, para ellos es como una regresión a esta etapa infantil, ¿no? Es como esta parte de tratar de hacerlo todo de manera inmadura, cuando no hay un resultado exacto, cuando podemos ser agresivos o pasivos y podemos obtener como placer en ese momento, pero no hay nada que justifique por qué estoy actuando de esta manera, porque de repente me llega otra acción y entonces ya estoy de nuevo reaccionando a ella, pero sin saber por qué, porque ni siquiera es contra mí, pero ya me siento amenazada. ¿No? Es como estar a la defensiva, pero al mismo tiempo a la ofensiva ante todo. O sea, es tan cansado que ya llega un momento en el que no saben si defenderse o dejarse llevar. Entonces están como oscilando en estas dos partes. Están como siempre forcejeando a ver cuál es la que les puede echar más la mano y cuál es la que de plano no les ayuda o viceversa. Se van por la que menos les ayuda y de repente no le hacen caso a la que les puede ayudar y entonces están como brincando, como pelotita de ping-pong constantemente.
¿Y cómo influyen los pensamientos en la aparición y en el desarrollo de la ansiedad? Lo que platicábamos hace rato, que es este estar rumiando pensamientos, ¿no? En que a pesar de que me haya enfrentado a una situación amenazante o incierta y ya haya pasado esta situación, puedo seguir con ese mismo pensamiento, ¿no? Pero ¿qué tal si hubiera pasado esto y qué tal si hubiera pasado lo otro? Entonces, ¿cómo influyen estos pensamientos en el desarrollo de este trastorno?
Fíjate, hace poco tuve yo precisamente una materia dentro de mi maestría que es de psicopatología y platicábamos precisamente esta parte con una maestra de esta onda de bueno, cómo las personas ansiosas caen en este círculo vicioso de estar pensando siempre lo mismo. Pareciera que fuera así como tipo obsesivo compulsivo, ¿no? O sea, que están constantemente sobre la misma idea y la misma idea y la misma idea, ¿no? En este caso, bueno, el obsesivo repite patrones, ¿no? O sea, repite como conductas. En el caso de los ansiosos, ella mencionaba que, bueno, los pensamientos suelen tener mucho impacto en ellos porque pareciera que nunca le encuentran la salida. Aunque a lo mejor tienen como la herramienta para poder solucionar el conflicto, como que no lo quieren soltar. Es como si mencionaba ella, es como para un alcohólico. O sea, sabe que puede ir a lo mejor a una plática, que puede ir a lo mejor a un programa, lo que sea, y puede salir adelante. Pero ¿por qué no lo deja? Porque a lo mejor eso lo mantiene constante, ¿no? O sea, como que es ya una muletilla para él. Lo mismo pasa con los ansiosos. Porque si a lo mejor dejan de pensar en algo que en su momento fue para ellos importante y que quizá les absorbió en ese instante toda la energía que estaban ellos acumulando para alguna otra acción, si no le encuentran solución, ahí lo mantienen. Porque eso les permite seguir sintiendo. O sea, es como su pila. Entonces mantienen ese pensamiento ahí, aunque saben que a lo mejor hay una solución, siempre le tienen que ver el lado catastrófico. Ese es un punto importante. Mencionaba mi maestra, a lo mejor pueden ser cosas muy sencillas, o sea, pueden ser situaciones a lo mejor que uno las escucha y dice, ay, yo hubiera hecho esto, o ay, yo hubiera hecho aquello, o ay, si yo me hubiera sentido así, pues yo hubiera actuado de esta manera, ¿no? O sea, se les pueden dar a lo mejor mil y unas soluciones, pero ellos siempre le encuentran el lado más feo. No, o sea, ya, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita. Las personas que, o una persona que sufrió un accidente de auto. A lo mejor puede tener mil reacciones, pero vamos a basarnos en esta parte de la ansiedad. Después, a lo mejor de su rehabilitación y lo que tú quieras, obviamente tiene que salir de nuevo a la calle. Tiene que empezar de nuevo a retomar su vida. Pero si para él esta parte del accidente fue una situación que le causa, o más bien hay un punto en ese accidente que le causó el mayor pico de ansiedad, cada vez que él salga a la calle, que vea un carro o algún punto clave que le recuerde en el momento exacto en el que él sintió el mayor pico de ansiedad, le va a impedir continuar con su vida normalmente, porque no va a poder subirse a un carro, porque el día que lo inviten a dar una vuelta no va a querer, porque si tiene que subirse a un camión, lo primero que va a hacer es pensar otra vez que algo le va a pasar, y entonces recuerda el accidente y lo vuelve a recordar y lo vuelve a recordar. Y aunque alguien le diga, no, mira, en esta ocasión vamos a hacer esto, o tú ahora te vas a sentar en la parte de atrás, o mira, tú ahora vas a ir en la parte de adelante, o no, mira, es que con el cinturón de seguridad no pasa nada. Para él siempre va a haber un contra, no. Pero es que si yo me siento aquí, si yo, si vamos a pasar el semáforo, o si vamos a hacer esto, me puede volver a pasar. Podemos volver a tener un accidente, podemos estar en peligro, entonces es una constante para ellos. Inclusive mencionaba mi maestra, imagínense qué desgastante es que de repente tú llevabas una vida normal y llega un momento en el que ya no puedes trabajar igual o en el que ya no puedes llevar tus actividades como antes porque hay un pensamiento que no te lo permite. Porque hay algo que constantemente está en tu cabeza recordándote que te puede pasar algo malo, o que si sales a la calle, o que si haces esto, o que si haces aquello, o que si vuelves a conocer a una persona, o que si quieres hacer alguna actividad extra, algo te va a salir mal, alguien te va a traicionar, o sea, es una serie de ideas que a veces ni siquiera sentido tienen. Y
Y
que
en este
tampoco.
caso podría ser también como estrés postraumático, ¿no? Va asociado a una experiencia que sucedió, ¿no? Y que fue muy traumática para la persona. Pero hay también situaciones en las que la persona no está enfocada en algo en particular, ¿no? En algo que haya sucedido, sino que es todo, todo le genera ansiedad.
Así
Y
es.
ni siquiera sabe de dónde viene esa emoción. Ni siquiera la está identificando, solamente siente que algo le va a pasar.
Ajá. Sí, de hecho, o sea, ella, por ejemplo, también platicábamos nosotros, ¿no? Y le decíamos, pero, o sea, no es nada más una cosa. O sea, un ansioso puede estar pensando en todo y nada al mismo tiempo. Y es lo como tú lo mencionas ahorita, a lo mejor hay unos que son muy específicos. El estrés postraumático, pues, es una situación que realmente fue muy catastrófica y que cualquier cosita que se la recuerda, pues la revive. Pero en el caso de un ansioso, a veces no sabe ni de dónde.
¿De
A
dónde?
veces es tanto lo que tiene en su cabeza que no alcanza a discernir por qué empezó a pensar en eso. ¿Por qué le da ansiedad tal actividad? ¿Por qué el simple hecho de salir a la calle lo tensa demasiado? ¿Por qué no sé, el que se vaya la luz le preocupa? O sea, son cosas que a veces no encuentran ni siquiera el sentido
Sí.
de lo que en realidad pudiera estarle provocando, ¿no? O sea, porque No sé si recuerdas que de repente por ahí hay gente, o bueno, en este caso hay muchos autores que mencionan, nomás que ahorita no recuerdo exactamente, que a veces son pensamientos que traspolan otros que realmente son los que están provocando la ansiedad. Y que para que no sea tan como tan impactante para la persona, pues los deposita en otras cosas, ¿no? O sea, como el hecho nomás de abrir una ventana, de cerrar una llave, de meterse a bañar, de apagar la luz, de tener la tele en un canal fijo, de, o sea, como algo que a lo mejor a nosotros nos parece absurdo,
De lo
pero que
que
en realidad
tenemos más
oculta,
control.
ajá, pero en realidad oculta algo que sí está sobrepasando a la persona, ¿no? Y que ya no lo puede controlar. Siento yo que en este caso esa es la, o sea, ese es como el punto clave. Cuando tú puedes controlar esos picos de ansiedad que pueden ser inclusive de emoción, cuando es normal, y cuando no los puedes controlar, cuando ya es algo que te sobrepasa, cuando ya es algo que ya sale, o sea, se te va de las manos, siento que esa es la parte en donde debemos de poner más atención. Siento que es ahí donde ya estamos como pasando la línea entre lo aceptable, entre lo que pudiéramos llamar normal, porque creo que nosotros como psicólogos siempre hemos dicho qué es normal y qué no es normal, ¿no? O
Por
sea,
lo
como que,
funcional.
exacto, como que ya cuando ya no puede ser funcional para ti, cuando ya deja de ser algo que puedes tener bajo tus manos, o sea, que puedes decir hasta aquí llega y de aquí ya no me va a pasar nada y hasta aquí y se acabó y te controlas, vamos bien. Pero cuando por más que intentas, cuando por más que
Cuando no
tratas,
llega esa calma, por más que uno
cuando no
intente.
llega esa calma, ajá, o sea, ya cuando ya de plano dices, híjoles, ya hice hasta lo imposible y sigo con esta tensión, sigo con esta sensación, sigo con estos nervios de punta, entonces ahí sí es cuando ya estamos con un foco rojo y muy fuerte
¿Y qué
porque
hacer ante esto? ¿O a quién recurrir ante este tipo de ansiedad que ya nos sobrepasa?
yo siento que lo primero es ir evidentemente con un psicólogo. Claro está que debemos también ser honestos con nosotros mismos y buscar a aquel que nos dé la confianza de poder hablar de este tipo de situaciones, porque esa es otra. A veces es nuestro miedo a encontrarnos con algo o con alguien que califique lo que nos está pasando, que a lo mejor no nos haga sentir seguros, porque eso es lo que un ansioso necesita, seguridad. Entonces, si yo voy con un psicólogo o si voy con un especialista de la salud mental que no me está aportando esa seguridad, pues más allá de ayudarle a una persona con este tipo de situaciones,
Le va a
pues
generar
la
más
altera
ansiedad.
más, claro, y al rato pobre, ¿no? O sea, ni siquiera va a querer ver a alguien a los ojos porque, pues, no, o sea, no va a poder con eso. Yo no soy muy partidaria de esta parte de que si yo sé que tengo a una o conozco a una persona que está pasando por ese tipo de situaciones, decirle yo te recomiendo. No. Siento yo que eso también es como coartarles a ellos la oportunidad de empezar a tener el control. Porque es eso lo que ellos buscan. Como personas ansiosas, buscan volver a retomar el control de sus emociones y de lo, o en este caso de esta emoción y de lo que les está pasando. Entonces, si de repente alguien llega y les dice, yo te recomiendo a fulanito tal, es buenísimo. O sea, ellos también van con la idea, me está diciendo que es buenísimo, pero ¿y si no? ¿Pero si pasa esto? ¿Pero si pasa aquello? O sea, es darles más, alimentar más esa ansiedad, volverles a aprender la llama, ¿no? Así como de, híjoles, es que me lo recomienda, pero ¿y si no? Yo siento que ahí ellos mismos tienen que, sí es algo muy difícil, o sea, siento yo que para una persona ansiosa el hecho de tener que elegir a alguien que te ayude a salir adelante debe de ser una situación extremadamente complicada, debe de ser algo que pues a final de cuentas les debe de costar el doble de trabajo, mucho más de lo que a lo mejor nosotros nos podemos imaginar, pero sí tiene que ser un paso que ellos den primero. Buscar a un terapeuta, buscar a un psicólogo, a un especialista de la salud mental, que realmente les dé esa confianza y les permita creer que ellos pueden tener el control,
Así es.
que ellos pueden dominar la emoción, ¿no? O sea, que ellos pueden aplacar esos nervios, no sé, adrenalina a tope, ¿no? Que sienten en ese momento y que se les desborda, ¿no? O sea, que de alguna manera ya no es controlable. Entonces, yo siento que ese es como el primer paso que se tiene que dar. Y si de plano, o sea, si es algo que ya no tienen ni para dónde moverse, o sea, que ya de plano sienten que si dan un paso se desconfiguran por completo, yo siento que ahí sí ya tendríamos que tocar o sea, el ir a ver a un psiquiatra y hablamos ya a lo mejor de procesos con medicación, porque siento yo que también dentro de las patologías de la ansiedad, ahora sí, como dicen por ahí, hay niveles, ¿no? O sea, tal vez puede ser una ansiedad no controlable, pero con ciertos momentos en donde a lo mejor regresa la tranquilidad, ¿no? O sea, así como de, ay, ya estoy de nuevo, pues ya me siento más tranquilo, ya me siento más relajado, como que ya está pasando y a lo mejor algo me la puede volver a despertar. Pero cuando ya es algo que es una constante, que son las 24 horas del día, que inclusive les puede hasta estar quitando el sueño, porque puede llegar a pasar que ya ni siquiera puedan dormir. Ahí sí siento yo que ya tendrían que estar checando a un especialista, en este caso a un psiquiatra, y entonces empezar a trabajar a base de la medicación. Yo no soy partidaria de la medicación porque siento que más allá de ayudarle, simplemente como que dormimos a la situación, pero en realidad no le estamos dando como ese alivio, ¿no? O sea, como esa fortaleza a la persona de saber que con sus propias herramientas puede salir adelante y controlar esta situación. Pero siento yo también que si ya no encuentra la persona ayuda con un psicólogo, con un terapeuta, pues también está ese otro lado, ¿no? También está como esa otra parte que igual y le puede echar la mano.
Sí, yo creo que lo del medicar es en ciertos casos, ¿no? Que creo que en nuestra sociedad hoy en día lo más fácil es medicamento y sales adelante y listo, ¿no? Para no ahondar tanto en las causas, para no llevar un proceso terapéutico más largo. Entonces, bueno, yo creo que quizá hay algunos casos en los que sea necesario el medicamento, pero esto no sustituye a la terapia, esto tiene que ir de la mano. Porque tiene que llegarse al fondo de esa ansiedad y a que la persona se haga consciente de esa ansiedad y la vaya trabajando. Tal vez
Claro.
el medicamento le va a ayudar a que ese proceso terapéutico también se pueda llevar de mejor manera, haciendo a un lado esa ansiedad para por lo menos poder entrar en ese proceso terapéutico. Entonces, habrá algunos casos en los que se necesite, pero nunca se podrá dejar esa parte, ¿no? De la psicoterapia.
No, y de hecho, fíjate que ahorita, bueno, al menos yo ahorita que estoy acá trabajando toda esa parte, no te estoy diciendo que he llevado a personas ansiosas, pero vamos, o sea, sí, sí estoy como ahorita un poquito involucrada en ese punto. Hay inclusive psiquiatras que lo que hacen es que quizá empiezan con la persona, con esta, a medicarte para que a lo mejor empieces como a relajar esta parte, como a tranquilizarte un poco, como a sentirte más, pues menos reactivo, ¿no? Y una vez que a lo mejor la persona ya empieza como a sentirse un poquito más controlada en ese punto, entonces trabajan a la par con un terapeuta, ¿no? O sea, que esta es la parte que a lo mejor los
Exacto.
psiquiatras no siempre pueden llevar, ¿no? O sea, porque a lo mejor para ellos es, como dices tú, o sea, es más rápido como la parte de la medicación. Y no ven más allá, ¿no? O sea, no ven el fondo, no ven por qué se origina, pues qué fue lo que sucedió o todo ese tipo de cosas. Y entonces le dejan esa parte a un terapeuta y van trabajando de la mano. Y he sabido de casos donde empiezan a lo mejor con medicación y de repente la medicación se corta. pero continúan con su proceso terapéutico. Y si
Porque
hay
ya
a lo
llevan
mejor
cierto avance
alguna...
en el proceso terapéutico.
Ajá, y a lo mejor si hay alguna recaída o si hay algún punto de quiebre en donde la persona tenga como otra vez estos episodios o que vuelva a presentar este tipo de situaciones, volvemos a retomar el trabajo con el psiquiatra, ¿no? O sea, de hecho, no se deja de tener contacto con el psiquiatra precisamente para hacer un seguimiento y para que en cuanto sea necesario o haya la necesidad de tener que volver a emplear medicamentos con la persona, entonces pues y ahora sí que está el psiquiatra, pero sí con todo, ¿no? O sea, ya con todo lo que hemos nosotros avanzado o que yo con lo que ya habíamos trabajado, y entonces él retome desde ese punto y como que no vuelva hacia atrás, porque a lo mejor ya no es al mismo nivel con el que empezó, a lo mejor ya está un poco más abajo, pero sigue habiendo ciertos puntos dominantes en donde a lo mejor la persona tiene que volver a intentar, ¿no? O sea, tiene que volver a trabajar desde diferentes ángulos y desde diferentes enfoques, pues para que pueda tener otra vez ese control que en su momento estuvo manifestando, ¿no? Y que le ayudó de alguna manera, pues a empezar a subir o a empezar a avanzar.
Así es, creo que quisiera resaltar la importancia de buscar ayuda profesional, que como tú bien sabes, yo practico la meditación y el mindfulness y lo utilizo mucho como complemento, ¿no? En lo que hago, en Holistic Fitness, pero yo soy de la idea, bueno, soy psicóloga y soy de la idea de que esto se puede complementar, ¿no? No utilizarlo como el único recurso, pero que la meditación puede complementar un tratamiento terapéutico o incluso psiquiátrico. Y para ir aprendiendo estas técnicas e ir desarrollando estos recursos para que la persona cuando está sola pueda recurrir a esta técnica de relajación, de respiración y pueda contactar con esta ansiedad. Yo muchas veces les digo, no se trata de controlar, sino de contactar, porque las emociones nos vienen a decir algo, nos vienen a comunicar que hay algo en nosotros a lo que hay que atender. Entonces, cuando nosotros contactamos con esa ansiedad y profundizamos y decimos de dónde viene, es que entonces podemos ir avanzando en este proceso, ¿no? Porque no es nada más contrólala. Pero no puedes controlar algo que no sabes ni lo que es, ni de
¿De
dónde
dónde
viene.
viene? Claro.
Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que estas terapias holísticas no están peleadas con la ciencia, con la medicina, con la psicología, sino que son un complemento. Entonces, bueno, perdón.
No, y ya ando acá interrumpiendo. Y fíjate que, por ejemplo, yo que ya participé pues en un trabajo contigo en esta parte de la meditación y todo esta pues esta idea de, bueno, no idea, ¿cómo llamarlo? De este contactar,
Sí.
¿no? Con lo que nos está pasando internamente. Siento yo, en algún momento tuve una pacientita, no precisamente de ansiedad, pero sí estuve trabajando con alguien que pues traía ahí unas situaciones fuertes. El punto es que a lo que quiero llegar es que si podemos conjuntar, así como dices tú, o sea, sí, evidentemente el trabajo con un profesional es importante, por supuesto, pero siempre hay otras maneras, ¿no? Hay otras formas de poder hacer que la persona contacte con la emoción, contacte con la sensación, contacte con lo que le está pasando interiormente. Y yo apoyo muchísimo, fíjate, y eso que yo casi no la practico, pero siento yo que la meditación es buenísima. Es buenísima porque te pone en este punto en donde...
En el aquí y en el ahora.
Exacto, y en
Ni en el
donde
qué va a pasar, ni
al...
en el qué pasó, en el donde estoy
Ándale.
aquí y ahora.
Exacto. Y en esta, además en esta parte de realmente darte cuenta de lo que te está sucediendo y de no, de no tapar, ¿no? Porque, o sea, hay que ser honestos, al humano se le da muy fácil para evitarse problemas, para evitarse conflictos internos o como lo queramos llamar, nos es más fácil como decía yo hace un momento, traspolar las cosas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú llegas a alguien? Y es algo muy común, o sea, es algo que nos podemos topar todo el tiempo. Que llegas a alguien y le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y tú lo estás viendo físicamente, o sea, estás viéndole la cara de que algo trae y la persona es, no, todo bien. No, está perfecto. Y de repente, o sea, nos damos cuenta que a lo mejor eso que sentía en ese momento, por no decirlo o porque ya traía mucho tiempo con ello, de repente le gana y entonces revienta. Y ya no puede hacer nada, ¿no? Lo mismo pasa con la ansiedad, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que por ejemplo, tú que trabajas con la meditación, personas que a lo mejor hacen un trabajo, no sé, con el yoga inclusive, o sea, con todas estas actividades, con todas estas nuevas herramientas que se tienen para poder contactar con uno mismo, son buenas, o sea, yo las apoyo muchísimo. Y con esta pacientita que te digo, la invité varias veces, o sea, le dije, mira, búscate a lo mejor un grupo de yoga, búscate un grupo de meditación, búscate un grupo que te invite a contactar contigo y practica, o sea, trata de estar siempre en este touch contigo, ¿no? O sea, de poder conocerte más internamente, de estar consciente de lo que te pasa, de no justificar, ¿no? Lo que te está
Y
pasando, sino más bien,
responsabilizarse también.
exacto, responsabilizarte de lo que te está sucediendo y trata de contactar constantemente. No te hagas irresponsable de las cosas, o sea, porque no todo viene de afuera. Hay muchas cosas que también forman parte de nosotros y que no queremos ver, ¿no? Entonces, siento yo que
Viene
son
de
muy,
adentro.
siento yo que son muy buenas herramientas, son muy buenas, pues, apoyos a la terapia y que si son manejados adecuadamente, o sea, que si realmente, porque también esa es otra, ¿no? Pero que si son adecuados y que si son trabajados como debe de ser, ayudan muchísimo, mucho, 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 mucho. Y a nosotros como terapeutas también nos ayudan, o sea, nos echan la mano, porque hay veces que también las personas que llegan a terapia llegan tan lastimadas, llegan tan cerradas, llegan tan llenas de capas, así como las cebollas, que de veras a veces destaparlas, híjoles, es tan complicado porque no se lo permiten, porque no se dan esa oportunidad, no se dan ese chance, o sea, están constantemente peleando también con esa parte, ¿no? O sea, de verse vulnerables, de verse en algún momento frágiles, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades para mí son, pues, buenísimas, muy, muy, muy buenas.
Así es, Jen, el contactar, eso es algo fundamental. En mis retos, yo hacía unos ejercicios para contactar con las emociones. Tú sabes que muchas veces suprimimos emociones a través de la comida. Y bueno, hacíamos algunas meditaciones en las que las personas se daban cuenta de que en realidad lo que tenían no era hambre, sino ansiedad, ¿no? Pero esto no se puede hacer consciente sin estos ejercicios de respiración, de ubicarse en el aquí y en el ahora y empezar a poner atención a esas sensaciones, ¿no? Primeramente a las emociones, a las sensaciones físicas y después a las emociones. Entonces, bueno, es muy importante esto de contactar, no dejar la terapia. Siempre buscar ayuda profesional y bueno, complementar con este tipo de terapias holísticas, de disciplinas, el yoga es buenísimo, pero siempre, siempre buscar ayuda profesional, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza, esto es muy común, mucho más común de lo que creemos, ¿no? Sobre todo hoy en día.
Y de hecho, fíjate, me di por ahí yo a la tarea de estar investigando precisamente qué tanto ha afectado la ansiedad en nuestro país simplemente. Y mencionan, por ejemplo, que en los últimos 5 años En México nada más, la ansiedad ha aumentado en un 75%. O sea, está así a un paso de volverse hermana del estrés, ¿no? O sea, es algo que está constante, es algo que
Y que
ya
sigue creciendo.
es y que sigue creciendo y cada vez. Anteriormente se pensaba o se tenía así como muy cuadrado el hecho de que solamente le pasaba a las personas adultas y no. O sea, de hecho, este crecimiento que se ha estado manifestando ahorita, inclusive ya también le pasa a los
En los
niños.
niños, pues porque son
O
hijos de
sea, ya
padres
es.
ansiosos.
Exacto. Y dices tú, ¿qué onda, no? O sea, ¿en qué momento nos ha rebasado tanto? O sea, ¿en qué momento ha dejado de ser algo que solamente, digo, se escuchara feo, pero que solamente atacaba a cierto grupo poblacional, ¿no? O sea, y ahorita ya es generalizado. O sea,
Así.
ya es algo que ya, o sea, pasa mucho. Y bueno, que sí también, o sea, no se toma en cuenta esto que nosotros ahorita estamos platicando y que finalmente formamos parte de ese pequeño grupo que tratamos de ayudar a estas personas que están pasando por ese tipo de situaciones. O sea, si no somos conscientes, si no estamos y si no somos capaces como de ver realmente qué es lo que nos sociedad, o sea, también nosotros darlos. O sea, como que también es parte de nuestra labor y parte de nuestro trabajo es estar pues en constante actualización, checando este tipo de datos, porque de repente también estamos como muy enfrascados y de momento nos llegan estas noticias o estas nuevas estadísticas y demás y ¡pum! ¿No? O sea, también es un golpe súper fuerte porque dices, ¡ay! ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, ¿o qué estamos haciendo nosotros para evitar también esa parte?
Sí, creo que sería muy interesante hacer un análisis muy profundo del contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Social, cultural, económico, porque todo esto tiene que ver, ¿no? Para el crecimiento de estas estadísticas, de tanta gente con ansiedad, con depresión, que son los males, los mayores males del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, creo que en alguna otra ocasión podremos platicar más a fondo sobre este contexto, sobre todas estas causas. Podremos invitarte en un futuro para platicar más. Espero que aceptes una invitación a futuro. Y
Sí, claro que sí.
bueno, para cerrar, me gustaría que nos dieras como alguna conclusión general, algún consejo de cómo buscar ayuda profesional, tus redes sociales, por si alguien te quiere contactar allá en Durango, tu dirección de correo electrónico o tus redes sociales.
Pues mira, yo creo que aquí van los 5 puntos. No, no es cierto. Yo creo que vamos rápidamente nada más como a cerrar esta parte para que tengan en cuenta pues las personas que estén pasando por esto que realmente identifiquen, ¿no? Porque a veces también caemos en esto de es que estoy muy nervioso y es ansiedad. No, o sea,
Claro.
vamos a como a cerrar esto, ¿no? Los ítems que nos marca el DSM-5, digo, son así como muy específicos, pero si tratamos de profundizar, que a lo mejor ya ahorita sería como muy largo entrar en ese detalle, nada más como para que estén conscientes las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar, bueno, que punto número uno de la ansiedad es la inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. Ese es así como que, ya cuando estamos hablando de una ansiedad ya como trastorno. Fácilmente nos sentimos fatigados, tenemos una dificultad para concentrarnos o quedarnos con la mente en blanco, lo que decíamos de los pensamientos que están ahí como constantes, irritables a más no poder, siempre tenemos como esta tensión muscular, llámese en los hombros, la espalda, la mandíbula inclusive, y problemas de sueño, que era lo que hablábamos hace un momento, dificultad para dormir o para continuar durmiendo o sueños inquietos o insatisfactorios, ¿no? O sea que de plano.
Lo que
Esos seis
causa.
puntitos que los tengan presentes y que obviamente o sea, si nos vamos desde el DSM-5, pues ya ellos nos dicen que con que presente más de tres, ya estamos hablando de una situación patológica, ¿no? Entonces, siento yo que como para que la gente también lo tenga presente
Y yo creo
y
que
que
más
bueno,
allá,
también.
perdón, Jen, yo creo que más allá de los criterios diagnósticos, que por supuesto, como te decía, yo quería darle esto un enfoque clínico. Sin embargo, creo que a veces el que nosotros estemos en una situación de malestar general, es decir, no me siento bien, yo no sé si cumplo con los criterios o no, pero yo me siento mal, no me siento en paz, creo que es momento de hacer algo, ¿no? De
Ah, sí,
empezar a
claro.
buscar la ayuda.
Sí. O sea, digo, esto es así como, o sea, no es receta de cocina, ¿no?
Claro, pero para darnos una
Evidentemente.
idea de cuando probablemente estemos
Ya
ya
algo no nos
presentando
cuadra.
un trastorno.
Exacto, sí, o sea, y bien lo dices tú, o sea, desde el momento en el que ya yo no pueda ser funcional socialmente por cualquier situación, ya debe de ser para mí un foco rojo para entonces empezar a buscar ayuda.
Exactamente.
Y en este caso, como tú me lo preguntabas hace un momento ya para cerrar, yo lo único que recomiendo es que si están pasando por ese tipo de situación, si están teniendo esta necesidad, no lo piensen, obviamente, a ver si algo nos pasa o no. O sea, no, no hay que pensarlo, simplemente hay que buscar quién nos pueda ayudar a partir de nuestras necesidades. Y yo te digo, o sea, yo lo que les recomiendo es que ellos mismos, perdón, busquen a la persona que les pueda ayudar. Que no se vayan por el yo te recomiendo o yo estoy yendo con fulanito, porque no somos ellos, ¿no? No somos esa persona, somos alguien único, diferente y necesitamos a partir de nuestras necesidades alguien que nos ayude. Entonces, buscar cualquier tipo de terapia va a ser buena si nosotros nos sentimos bien con lo que estamos trabajando dentro de ella. No
Y
importa si es
comprometiéndose también
humanista,
con ella.
exacto. No
Porque, bueno,
importa
pago
si
el
es
psicólogo,
humanista.
pero pues no voy.
Ándale, sí. O voy un día y después espéreme porque
Tres,
hoy no
¿no?
tenía ganas. O sea,
Claro,
no.
siempre como con ese compromiso, ¿no?
Porque te digo, o sea, no importa que sea humanista, no importa que sea psicoanálisis, no importa que sea cognitivo-conductual, no importa que sea gestalt, no importa la que sea.
Cada quien
Si
encontrará
no hay,
como de dónde
exacto,
se
pero
sienta bien.
si no hay compromiso, pues, o sea, tampoco, ¿no? O sea, tienen que ser personas que realmente, bueno, todos tenemos esta necesidad de estar bien. Pero
Exacto.
sí, a lo mejor va a llegar un momento en el que quizá también, pues esa misma necesidad nos eche para atrás, ¿no? O sea, como dices tú, si no hay compromiso y nada más pago, pero no voy, pues, o sea, tampoco van a suceder milagros, ¿no? Pero sí, o sea, de verdad, que no lo dejen pasar. O sea, que no, que traten de enfrentar ese miedo de salir a buscar quien les eche la mano. Puede ser el psicólogo que está a 2 cuadras, puede ser alguien que me quede lejos, pero ese es el reto que debemos de tomar cuando estamos bajo una situación de este tipo. Porque nadie va a llegar a nuestra casa a tocar la puerta y decirnos, ay, eres ansioso, ven, te voy a ayudar. O sea, no.
Sí, es
No, o sea,
tomar las riendas de nuestra vida.
exacto. Sí, porque de ahí empieza esta parte de contactar con lo que nos está pasando, de controlar esa parte que nos está pasando, sin perderla de vista, obviamente, sin dejar de tener ese touch y poderla trabajar. Entonces, desde el momento en el que uno decide salir de su casa para buscar ayuda, ya está trabajando en eso.
En el que deciden cambiar, ¿no? Ya no quiero seguir viviendo de esta manera.
Exacto, así
Quiero
es.
algo diferente. Y eso, bueno, es de
Y
mucho
pues,
valor.
sí, claro. Y hablamos de cualquier situación, ¿eh? Digo, ahorita estamos nosotras enfocadas, bueno, en este tema que es muy, muy interesante, pero en cualquier
Para cualquier
situación,
cosa,
sí,
claro.
para cualquier situación de nuestra vida, si nosotras o si nosotros como personas queremos salir adelante, queremos lograr algo, empezar a cambiar con el hecho de tratar de salir de nuestra casa, es más que suficiente. Digo,
Así.
y poco a poco ir avanzando, ¿no? Pero sí, o sea, es importantísimo.
Muchas gracias, Jen. Ayúdanos con tus redes sociales, independientemente de que las agregue en las notas del episodio, pero las puedes mencionar para quien tenga alguna duda, pregunta, para quien te quiera contactar.
Pues mira, ahorita Siri, nosotros, bueno, estoy trabajando con otra compañera, pero nosotros nos manejamos tanto por Skype como presencial, o sea, que esté la persona con nosotros. Si alguien quisiera contactarme por Skype, bueno, estoy como mi live es PSIQUE Psique punto Jen Lugo, JENLUGO, todo junto.
Okay.
Así es como me pueden encontrar por Skype.
Por Skype.
Mi correo electrónico es igual, psique.yenlugo@gmail.com, todo con minúsculas, todo junto, obviamente con el puntito ahí agregado. En el Face tengo la página del consultorio. Ahorita ya mismo te la paso porque no voy a dar un dato erróneo.
De todas maneras, la agregamos a las notas.
Ajá, Siddhi, Centro Terapéutico. Así es como estamos, en el Face. Y ahí vienen, obviamente, nuestros horarios de servicio y todo para quien quiera, digo, que esté de este lado en donde yo estoy radicando, o sea, en Durango, pueda visitarnos. Y
O si no, también a distancia.
sí, igual también a distancia, por eso es que tenemos el servicio por Skype. Y pues creo que ya, en cuanto a mis redes sociales, bueno, igual estoy en Twitter, pero pues ahí es más personal.
Okay. Bueno, pues muchas gracias, Jen. Te agradezco esta plática tan interesante. Gracias por
No,
dejarnos tus
hombre.
redes. Para quien tenga alguna pregunta, alguna duda, para quien te quiera contactar para terapia, ya sea presencial, allá en Durango u online. Y bueno, también escríbanos en la comunidad qué temas les gustaría escuchar. Creo que con la ansiedad tenemos, bueno, muchísimo, muchísimo de qué platicar. Entonces, bueno, díganos qué les gustaría escuchar. Vamos a tener próximamente el tema de la depresión también. Vamos a ahondar todavía más sobre ansiedad y creo que sería muy interesante que platicáramos sobre el contexto en el que estamos, en el que se está desarrollando esta ansiedad precisamente. Entonces, bueno, ya platicaremos
Sí.
más a fondo. Y bueno, escríbanos, déjenme un mensajito de voz y díganos qué les gustaría escuchar, para que tengamos una plática más aquí en Holistic Podcast. Hoy que estamos de aniversario, cumpliendo un año. Gracias a todos por escucharnos, a los colaboradores como tú. Muchísimas gracias. Y
No,
bueno,
hombre, al contrario.
gracias, Jen. Te mando un abrazo.
Igualmente, muchas gracias y muchísimas felicidades y cuando gustes, aquí estamos.
Muchas gracias. Buenas noches.
Bye, buenas noches.